Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
Pues muy buenos días, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos un magnífico podcast, un excelente programa con Evangelina Gómez Durañona como invitada. Ella es de Ecuador y además yo quiero destacar desde el principio que ella es miembro del Consejo Asesor de Empresability, pero yo sé que tiene muchas cosas en su semblanza y muchas joyas en el arbolito, digo, muchas esferas en el árbol de Navidad que podría presumirnos. Eduardo, me da mucho gusto compartir contigo también que estamos aquí completos ya con Uruguay, Ecuador y Ciudad de México. Buenos días, Eduardo.
¿Cómo estás, Jaime? Un placer estar nuevamente en una edición de Empresability Radio con Evangelina, con quien nos conocemos desde hace muchos años. Ella es directora ejecutiva de Ceres, que es la organización referente que trabaja en temas de responsabilidad social y sostenibilidad en Ecuador, vinculado principalmente al sector empresarial. Además, con Evangelina hemos compartido iniciativas desde Fórum Empresa y grandes programas cuando recién estos temas se venían apenas comentando en la región. Pero Evangelina, aparte de eso, de tener la responsabilidad de llevar adelante este tema en el sector empresarial en Ecuador, es presidenta del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, que es una iniciativa global que trabaja básicamente en el tema de transparencia, compliance y anticorrupción, que es un tema que en nuestra región tiene cada vez más relevancia, ¿no? ¿Cómo estás, Evangelina?
Ay, Eduardo, Jaime, y sé que por ahí también está Fernando. No saben, encantada de poder compartir este espacio con ustedes. Es mi primera vez en este podcast o en Empresability Radio, así que estoy encantada de poder contarles qué es lo que está pasando en Ecuador y bueno, y reencontrarnos, Eduardo, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Encantadísima.
Bueno, pues buenísimo. Si te parece bien, es un gusto para mí, Evangelina.
¿Te parece que tengamos un primer bloque, Eduardo, en donde tú llevas el programa? Entonces te dejamos con Evangelina
y ahí,
platicando.
Como el tiempo es tirano, y en esto el tema de los podcasts hay que ser bastante concreto, ya te voy a preguntar, me gustaría abordar dos temas principalmente, y después tú verás cómo los manejamos. Decía que tú eras presidenta del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, que también está acá en Uruguay, que es un programa global que trabaja el tema compliance, antitransparencia, anticorrupción. Y quería ver cómo lo estás manejando, porque bueno, el último índice de percepción de la corrupción que saca Amnesty International todos los años ubica a Ecuador un poco en mitad de tabla, en la posición 101 de 180 países. Y sé que el tema de la anticorrupción, la transparencia, la ética en el sector empresarial es un tema que en muchos países se viene manejando y en algunos tenemos muchas cosas pendientes. ¿Cómo lo están manejando ahí y cómo se percibe por parte de las empresas cuando uno habla de estos temas? Porque a veces las empresas te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando si sabes dónde estamos viviendo? Así que contame un poquito cómo el desafío que tienen desde el programa.
Bueno, como tú mencionabas, este es un programa global que nace en Alemania y específicamente lo que tiene como propósito es promover la integridad en el sector empresarial. Este consejo consultivo que yo tengo el honor de presidir está compuesto por representantes del sector empresarial, de la sociedad civil, de la academia y también del sector público. Creo que todos comprendemos que la lucha contra la corrupción la necesitamos abordar desde todos los ámbitos. Desde el punto de vista de Alliance for Integrity, lo que promovemos desde el Consejo es que necesitamos educar a las empresas. Primero, la importancia de que ser ético es un buen negocio, o más la rentabilidad que podemos generar con una buena cultura de integridad. Y una cultura de integridad te va a llevar a que disminuyan los índices de corrupción, porque siempre estamos viendo como desde la lucha, ¿no? Es decir, la corrupción es una lucha. Sí, pero primero tenemos que cambiar la cultura, porque si no nos vamos a pasar luchando toda la vida frente a este fenómeno. Y también la importancia de que no es porque se venía haciendo así, es decir, los negocios, o porque nuestra cultura es así, la cultura, pongámosle desde el punto de vista del más vivo, tenemos que seguir haciéndolo así. Entonces, lo que sí necesitamos es ir hacia esa nueva cultura. ¿Y qué es lo que promovemos? Por un lado, la formación. Tenemos un programa súper interesante que es de empresas para empresas, como las grandes empresas que ya tienen sistemas de compliance, mecanismos de promover la integridad, pueden como que contagiar a su cadena de valor, sobre todo a las pymes, en poder establecer estos sistemas. Luego está el diálogo multiactor, es decir, esto que te digo que no es un tema únicamente del sector privado o del sector público, sino que tanto el sector público como el privado, la academia y la sociedad civil tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cómo promovemos esta cultura? Hace muchos años hablábamos, por ejemplo, de diversidad e inclusión. Recuerdo, Eduardo, que compartíamos algunos de estos espacios y era como, bueno, me están hablando en otro idioma. Por poner el ejemplo en chino mandarín, bueno, ahora ya es algo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Es decir, la equidad de género, la inclusión de grupos vulnerables, bueno, ¿cómo entonces cambiamos esta cultura con la integridad, hacia la integridad?
Bien, perfecto. Evangelina, yo creo que de alguna manera lo que tú me estás diciendo es un tema de fuerte arraigo en nuestros países. Y bueno, acá también tenemos nuestras problemáticas y a veces, como tú bien decías, es un tema más de cultura y cómo cambiarlo, ¿no? Y eso, y desde Ceres, que tú estás de la dirección ejecutiva de hace más de 10 años, ¿cómo se vincula esta temática con lo que está haciendo Ceres en su trabajo con las empresas? ¿Cuáles serían, más allá del tema de la ética y el compliance, que es un tema específico, cuáles dirías tú que son para las empresas en Ecuador los tres temas, si tuvieses que decir, básicos que necesitan abordar las empresas para encaminarse en el tema de sostenibilidad?
Bueno, a ver, si partimos que hablábamos antes de responsabilidad social, vamos hacia la transición de la sostenibilidad, todo confluye en un buen comportamiento corporativo, ¿ok? En un buen comportamiento corporativo desde el punto de vista de la gobernanza, del relacionamiento con los stakeholders o grupos de interés, y el cuidado de la preservación del ambiente. Entonces, tú no puedes hablar de sostenibilidad si primero no tienes un buen comportamiento. Es decir, porque si no, todo se convertiría en parte del greenwashing o del social washing, que ese término no existe por si acaso, no lo hemos acuñado todavía. Pero claro, yo puedo gestionar mis riesgos operacionales, puedo gestionar el relacionamiento con mis colaboradores, con la comunidad, con el cuidado y preservación del ambiente, pero mientras tanto mi manera de hacer negocios no es ética. Entonces, por lo tanto, partimos que la gobernanza es el paraguas de toda la organización y en la gobernanza todos sabemos que ahora en el marco de los principios ESG hablamos de gobierno corporativo, pero también de comportamiento corporativo. Entonces, debemos empezar por ahí. Si es que realmente vamos a hablar de sostenibilidad, hablemos primero de un buen comportamiento corporativo de todos los quienes conforman una organización y después preocupémonos por todos los demás. Eso es por lo menos mi apreciación personal y cómo lo estamos viendo también desde el punto de vista de Ceres.
Perfecto. No sé si esto podemos ya, aprovecho y me echo una consulta por un programa que estuve viendo en el sitio de Ceres, que me pareció súper interesante y estuve tratando de ahondar porque, Como todo, estos programas se replican y cuando uno aprende de buenas experiencias, siempre decimos que no hay que reinventar la rueda. O sea, si alguien está haciendo algo bien, aprovechemos eso en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no vamos a copiar, pero sí tomar algunas ideas. Y lo bueno en estos temas es que la gente es muy generosa. Contanos un poquito sobre el programa de acción sostenible que está desarrollando Ceres y que implica una especie de donar tiempo. ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, mira, tuvimos casi 9 meses, es decir, casi como tener un bebé de planificación de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque junto, valga la redundancia, nuestra junta directiva, nos pusimos a pensar, bueno, Ceres este año cumple 18 años, de promover la responsabilidad social y la sostenibilidad como un modelo de gestión, pero hay que acelerar el camino. ¿Y qué es lo que decíamos? Bueno, a ver. Vamos a ponernos a hacer cosas nuevas, ya hemos educado, ya estamos, ahora vamos a la acción. Entonces, lo que nos planteamos es, hay muchas cosas buenas en el país, ¿cómo las podemos potencializar? Entonces, lanzamos esta iniciativa Acción Sostenible, que es muy fresquita, se lanzó en el mes de junio, y lo que busca es potencializar proyectos. Que nosotros les llamamos iniciativas que tienen potencialidad de escalabilidad y replicabilidad dentro del país. Así que hicimos una gran convocatoria para que se puedan postular estas iniciativas, básicamente en cuatro temas, que son las prioridades, unas de las prioridades del país, porque hay muchas más, que es empleabilidad, educación, reducción de las desigualdades y cambio climático, producción más limpia y economía circular. En esas cuatro temáticas seleccionaron tres proyectos, tres iniciativas, y invitamos a agentes de cambio, a ciudadanos, profesionales, cualquiera que quiera aportar horas en pro de la sostenibilidad. Entonces, logramos tener más de 200 agentes de cambio inscritos que han puesto a disponibilidad más de 4.500 horas de trabajo. Y esas 4.500 horas de trabajo, esos 200 agentes de cambio van a trabajar por esas 12 para esas 12 iniciativas seleccionadas durante un año. Entonces, si yo soy una ama de casa que inclusive tengo capacidades de poder ofrecer mi tiempo en pro de los proyectos, lo puedo hacer. Si soy un estudiante de universidad, si soy un profesional de una empresa, no importa en qué ámbito estés trabajando. Puedes sumarte, porque nos dimos cuenta también que los espacios de sostenibilidad suelen ser muy excluyentes. Es decir, estamos en esta burbuja de los convencidos en pro de la sostenibilidad, pero tenemos muchos ciudadanos que quieren aportar. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos 10 ideas en pro de la sostenibilidad en las mismas temáticas que van a ser incubadas en otro espacio con acompañamiento del PMI, el Project Management Institute, para que esas ideas puedan consolidarse como potenciales proyectos y que puedan ser ejecutados en pro del bienestar del país. Creemos que es una iniciativa disruptiva con potencial de escalabilidad, no solo en Ecuador, sino también en la región. Así que me encanta esto de que tú menciones de que no hay que inventarse el agua tibia o comenzar la rueda desde cero, sino que la idea es que podamos escalar este proyecto a nivel regional.
Me parece una iniciativa realmente interesante, basándose en quizás un concepto que lo hemos visto en otros ámbitos, como el crowdfunding, que se juntan muchos para apoyar un emprendimiento y bueno, y que la gente esté dando su tiempo, que a veces es el recurso más valioso del cual tenemos. Después te voy a preguntar alguna otra cosa respecto al programa, pero si te parece hacemos un pequeñísimo corte y en el segundo bloque donde podremos profundizar en este programa, tales como, bueno, si hay un plazo, cuáles son los objetivos que se han trazado, voy a invitar a que nos acompañen también en este bloque a Fernando Solari, que nos está acompañando desde Argentina, que es un director de Empresability, y a Felipe Cajiga, que, bueno, que tú bien conoces, que también está en México, que es el cofundador de Empresability. Así que, si te parece, Evangelina, hacemos un pequeñísimo corte cuando volvamos, arrancamos de lleno con nuestros compañeros invitados. ¿Te parece?
Me parece encantadísima. Aquí continuamos.
La revista Ganar Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México y toda América Latina.
Empresability Radio. Regresamos.
¿Qué tal, amigos? Bueno, seguimos conversando con Evangelina, nuestra amiga directora ejecutiva de Ceres. Y en el último bloque nos estaba contando sobre este programa que está desarrollando Ceres de Acción Sostenible, donde la gente dona su tiempo. Y simplemente me quedó una reflexión antes de darle la palabra a Fernando, que es una iniciativa donde muchas veces la gente se pregunta cómo puedo contribuir o colaborar para este tema de desarrollo sostenible que va más allá de la donación que quizás me piden en un supermercado, de unas monedas o de llevar algún alimento a algún lado. Me parece una iniciativa espectacular y la verdad que los felicito. Y sin más, le doy la palabra a mi querido amigo y vecino, Fernando Solari, que está en Argentina. ¿Cómo está, Fernando?
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Entusiasmado y muy atento al diálogo con Evangelina. Evangelina, qué gusto verte. Gracias por ser miembro del comité asesor de Empresability, eso lo valoramos muchísimo. Me gusta mucho el tema de la acción sostenible, pero quería preguntarte algunas cosas al respecto. Una de las cosas, dentro de la experiencia que tenemos en estos lugares, es abarcar tanto no resulta en dispersión, digamos, son tantos los temas que están abarcando. Entiendo que todos son urgencias en nuestros países y, como vos bien decías, hay muchos más, pero ¿cómo manejan el hacer foco y en poder bucear en cada uno de los temas elegidos?
Bueno, a ver, como te decía, son cuatro temáticas. Y dentro de esas cuatro temáticas se eligieron tres proyectos, es decir, tenemos 12 proyectos que además dentro de las bases estaba establecido que ya tuvieran un recorrido, es decir, que ya tuvieran una experiencia y que ya que tengan objetivos claros de impacto y de gestión. Entonces, ¿cómo hemos definido? Son unas salas temáticas donde tienes por un lado una organización impulsora que es la que coordina, por ejemplo, la sala temática de educación. Dentro de esa, y luego tienes los líderes de iniciativas. Es decir, el trabajo lo realizan los líderes de iniciativa en conjunto con sus agentes de cambio y tienes una organización impulsora que es la que da seguimiento, motiva a esas iniciativas para que no bajen la guardia y puedan hacer la ejecución con sus agentes de cambio. Cada iniciativa tiene asignados al menos 15 agentes de cambio. Por lo tanto, los espacios son bastante controlados y nosotros desde Ceres lo que hacemos es acompañar este proceso, es decir, lanzamos esta iniciativa, pero lo que queremos es que aquellos que ya están trabajando sepan que cuentan con manos y con tiempo, como les mencionaba, de otros actores que no quieren empezar todo de cero, ¿no? Sino que realmente las queremos potencializar. Estamos arrancando, sabemos que es un gran desafío, pero creemos que lo podemos hacer, porque como tú decías, tanta gente que queda afuera de los espacios de sostenibilidad y que quiere aportar, pues bueno, aquí está el momento de decir, hey, ya puedes activarte, ya puedes ir a la acción.
Sí, es muy cierto esto último que decís, Evangelina, porque A veces parecería que la gente que está en sustentabilidad se presenta como superhéroes capaces de ponerse al hombro un tema, y la verdad, los problemas de la comunidad solo se resuelven con la comunidad involucrándola. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo y creo que has podido graficar cosas que surgen de la lectura de la iniciativa que realmente sorprende e impacta mucho. Quisiera preguntarte también, Evangelina, por favor, ¿cómo miden resultados? Porque, digamos, el aporte de horas es una, sabemos todos que es una gran energía, pero ¿tienen indicadores previos? ¿Miden al final? Por favor, si quisieras contarnos de qué manera se sabe el éxito o fracaso de cada iniciativa.
Ok, la idea era que construyamos juntos los indicadores de impacto, porque nosotros también siempre promovemos en ir más allá de los indicadores de gestión, sino realmente ver los indicadores de impacto. Como no sabíamos cuáles eran las iniciativas que iban a ser seleccionadas, mal podríamos haber determinado los indicadores de impacto previo a saber cuáles son las iniciativas. Entonces, en este momento nos encontramos en la construcción de los indicadores de impacto que vamos a tener. Entonces, como les decía, primero hubo un trabajo de preparar metodológicamente qué queríamos. La convocatoria, la jornada de arranque fue realizada en el mes de junio, el 27 de junio, así que estamos recién a un mes y ahora ya con las iniciativas y con los agentes de cambio nos encontramos en proceso de desarrollar los indicadores que esperamos tenerlos para mediados de agosto. Una vez que tengamos ya la planificación de cada una de las iniciativas con los agentes de cambio y con los indicadores de impacto, ahí arranca el trabajo.
Excelente, excelente. La última pregunta, y después lo dejo a Jaime, es, Ceres está en otros sitios además de Ecuador. ¿Hay una convergencia? ¿Ustedes están innovando con esta acción? ¿Están siguiendo una línea? ¿Luego lo van a replicar? ¿Podrías contarnos, por favor, eso a Evangelina?
Bueno, a ver, te cuento, Fernando, en realidad Ceres solo está en Ecuador. Lo que pasa es que tenemos organizaciones homónimas con las mismas siglas. Es decir, nosotros somos la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Social, por eso es que sale Ceres. Pero así como anécdota graciosa, tenemos hasta un restaurante de desayunos en Ecuador que se llama Ceres. Entonces, como que nos confunden un poco. Pero, a ver, independientemente de eso, sí seguimos los pasos de otras organizaciones vinculadas a sostenibilidad. Como hablábamos en el primer bloque, no es cuestión de inventarnos el agua tibia, sino también de poder ver qué están haciendo otros actores en el ámbito de la sostenibilidad y en el ámbito gremial como somos nosotros, ¿no? Nos consideramos como una cámara especializada en sostenibilidad, pero que no solo agrupa al sector privado, sino también tenemos a sociedad civil y academia como parte de nuestra red. Entonces, ¿cómo nos vinculamos? Pues en la colaboración mutua que tenemos con otros actores a nivel de la región.
Excelente, gracias Evangelina. Jaime, por favor. Tienes
Gracias, Fernando.
muteado
Pues
el...
sí, me da mucho gusto ser invitado también aquí junto con Evangelina y qué bueno que estamos hablando de este programa que esperemos se replique después en varios lugares porque efectivamente creo que es un gran programa. Y fíjate que quisiera reforzar aquí, Fernando y Evangelina, mucho de esto es voluntariado finalmente. Se intenta promover que la gente participe y brinde su tiempo, su talento, su experiencia. Y ahí también tenemos un antecedente interesante en Roberto Ravagnani de Brasil, que está haciendo una red de voluntariado iberoamericana. Entonces, Evangelina, te vamos a poner en contacto porque creo que sería muy bueno que se hagan una sinergia y se hagan resultados más, logros mayores todavía. Quisiera invitar a Felipe, que sé que está
Gracias.
por aquí en nuestro estudio de esta transmisión, para que Felipe, acá estás, ya te sumes con nosotros. Y estoy seguro que tú también tienes alguna preguntita, nos queda un poquito de tiempo o alguna reflexión con Evangelina.
Sí, por supuesto. No, no, no. Un placer estar aquí con Evangelina. He estado escuchándola desde el principio. La verdad que dos iniciativas muy importantes las que se está emprendiendo Ceres, que son dos de un catálogo enorme que sabemos de todos los programas que tiene, pero que solamente con un liderazgo como el de ella se pueden entender. Yo, resalto y aplaudo el hecho de que estén apostando por las alianzas, ¿no? En ambos casos, en los dos temas que nos has estado compartiendo, predomina el espíritu de la colaboración, el de sumar, el de enfrentar los grandes desafíos que tenemos como sociedad y particularmente en el Ecuador, desde la óptica de diferentes sectores. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso de identificar y de convocar y de entusiasmar y comprometer a otras organizaciones? Dentro de esta iniciativa de las acciones sostenibles, Evangelina.
Bueno, gracias Felipe. Mira, nosotros hace más de 8 años venimos en el marco de Ceres promoviendo las alianzas como parte fundamental del desarrollo sostenible. Entonces, iniciamos y todavía lo tenemos porque la próxima semana vamos nuevamente a ejecutarlo, lo que llamamos la rueda de proyectos. Entonces, la rueda de proyectos lo que permite es conectar a todos los sectores. Es una rueda específica y cerrada para miembros de Ceres, donde cada uno da a conocer qué es lo que está haciendo. Se identifican oportunidades de alianza, inclusive de generación de proyectos en conjunto, tanto el sector privado entre sí como con la sociedad civil. Y aquí les voy a contar algo que nos causa mucha risa con nuestro equipo. Un día estábamos en una reunión con uno de nuestros miembros y nos dicen, bueno, ustedes son como el Tinder de la sostenibilidad. Van haciendo el match entre lo que necesita uno y lo que ofrece el otro, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecen y qué podemos necesitar? Y lo que vimos es en ese proceso es que estábamos siendo excluyentes. Estábamos trabajando únicamente con nuestros miembros, lo cual no está mal porque esa también es nuestra razón de ser. Y por decirles, en lo que va del año, llevamos 7 meses y ya hay más de 23 alianzas entre nuestros miembros. Con el fin de no duplicar acciones, de maximizar el impacto y de optimizar los recursos. Entonces, así es como nació esta discusión. Ok, no podemos estar en un club cerrado de convencidos. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas por la sostenibilidad en el país, inclusive muchas de las iniciativas seleccionadas no son de organizaciones relacionadas con Ceres, organizaciones que recién conocimos y bueno, qué bueno que podamos sumarnos a cosas que se están haciendo bien. Y por otro lado, como te decía también, aquellos que tienen mucho que aportar, por supuesto que una de las cosas más valiosas es su tiempo, pero también su conocimiento. Algo que nos emocionó muchísimo el día del lanzamiento es que se llegó una señora que se había registrado como agente de cambio y que decía, bueno, yo nunca estudié, pero tengo 5 hijos, los cuales ya son adultos, ya cada uno tiene su vida, pero algo he de poder aportar, porque tengo un trayecto de vida, y que para lo que me necesiten, aquí estoy. Eso es lo que nos inspira. Es decir, que estamos en una región que está muy polarizada, donde estamos los buenos contra los malos, donde siempre estamos viendo noticias negativas. En Ecuador nos está pasando muchísimo en el último tiempo, pero sabemos que los buenos somos más y que hay mucho por hacer y cosas buenas a las que podemos potencializar.
No, magnífico. Y el hecho además de que sea un proceso de acompañamiento con apoyo en la generación de indicadores, la participación del PMI como uno de los actores involucrados en apoyo a lo que ustedes están haciendo, me hace pensar que al final tienen contemplado el documentar cada una de las experiencias como casos que a lo mejor inspiren a otros en no solamente para participar en próximas ediciones, sino independientemente de que participen o no en otra edición de Acciones Sostenibles, son buenas prácticas y casos que quedan ahí para ejemplificar, para adoptarse y adaptarse por parte de cualquier otro emprendimiento, empresa y organización. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, eso lo vamos a ir haciendo. Yo creo que ya podemos destacar y creemos que la iniciativa puede ser un hito muy importante para el país, porque te contaba sobre las iniciativas, los agentes de cambio, las organizaciones impulsoras, pero hay los patrocinadores también. Tenemos al BID también incorporado y tenemos otros miembros de la iniciativa que no les he contado, que son los aliados temáticos, aquellos que pueden aportar con conocimiento y que obviamente nos van a apoyar a levantar estos estudios de caso. Vamos a hacerlo, pero lo destacable, como te digo, es cómo podemos articularnos todos. Las problemáticas que tenemos como países en la región son multicausales, y necesitan del apoyo multidimensional de todos los actores. Aquí no hay buenos ni malos. Todos tenemos que remar en la misma dirección, entendiendo cuáles son los roles que cada uno jugamos. Y este espacio es para eso.
Pues queremos comprometerte, Angelina, que nos vayas compartiendo en diferentes espacios del propio Empresability Radio o de otros eventos de Empresability, cómo van evolucionando las experiencias de cada uno de los proyectos en lo particular y podernos ver también al final para hacer un balance contigo de lo que fue esta experiencia que seguramente será muy exitosa como todo lo que ustedes emprenden y además será muy enriquecedora para toda la región. No sé qué te parezca, Fer, Jaime, sobre todo esto que hemos venido platicando. Yo creo que muy rico, muy, muy inspirador y pues, hay que celebrarlo. Yo creo que este tipo de iniciativas hay que
Ajá, claro que
celebrarlas.
sí.
Sobre todo hay que replicarlas, porque yo creo que son muy buenas iniciativas que no, en un momento dado pueden ser muy útiles en otro contexto, en otro país, en otra circunstancia, porque finalmente el problema o la situación que motiva a hacer esto, pues es común a todos. Así que creo que es lo más importante que podemos hacer. Fernando, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves? Una reflexión final muy breve para terminar nuestro podcast del día de hoy.
La verdad me gustó mucho la innovación. Por ejemplo, recién estaba notando lo de aliados temáticos. Me parece un gran hallazgo, entre otros tantos, obviamente. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, para aprender, para seguir y para difundir claramente.
Muy bien. Pues Felipe, como dice nuestro amigo y colega Eduardo Shaw, el tiempo es un tirano y en ese sentido tenemos que claudicar ante el tiempo y dejar, pero yo creo que sería muy bueno tenerte nuevamente en otro podcast más, en otra ocasión, porque hay muchas cosas que platicar con Evangelina Ceres. Digo,
Por
Evangelina
supuesto.
Gómez Durañona, directora de Ceres.
Ah,
De
gracias.
acuerdo.
Gracias,
No,
chicos. Ha
de
sido un placer.
acuerdo.
Muy
No, y
bien.
además el honor y el placer para nosotros, porque hay que decirlo, porque eso nunca lo va a decir Evangelina. O sea, es una mujer líder que es un activo muy valioso de la sostenibilidad y la responsabilidad social, no solamente en el Ecuador, sino en la región, los que tenemos el honor y el gusto de conocerla también ya desde hace muchos años y hemos acompañado esa trayectoria, podemos dar testimonio de ello, ¿no? Entonces, es un honor, independientemente del programa, independientemente de la organización, la personalidad, la mujer con la que estamos compartiendo el día de hoy, pues ya de entrada es un honor y un valor muy importante para este espacio. Y estamos llegando, quiero compartirles que estamos llegando a nuestro programa número 105, ya estamos en nuestra tercera temporada, hace unas semanas acabamos de cumplir 3 años con este esfuerzo, gracias a ITBM también que nos ha apoyado enormemente en la producción. Estamos iniciando este año, Evangelina, con los videopodcasts, así que este es nuestro tercer videopodcast. Acá el anterior lo tuvimos con Antonio Vives, que lo conoce, lo hemos acompañado en diferentes programas, tú y yo, de manera muy cercana, y hoy contigo continuamos este gran esfuerzo de los videopodcasts.
Pues muy
Bueno,
bien.
yo quiero agradecerles, de verdad no merezco esas palabras que decías, lo único que quiero decirles es que todos le pongamos pasión a lo que hacemos. Cada uno tenemos un rol que jugar para poder transformar la realidad de nuestros países y ese es el que yo asumo día a día y seres también. Así que nada, a seguir poniéndole el hombro que la región y nuestros países nos necesitan y siempre cuentan conmigo.
Muy cierto, totalmente cierto. Y bueno, pues con esta reflexión tan interesante, tan valiosa, terminemos nuestro podcast invitando a todos a que estén con nosotros siempre, una vez a la semana, en este podcast. Siempre habrá algo muy interesante que contar. Felipe, Fernando, Evangelina, que les vaya muy bien.
Gran abrazo desde el sur. Gracias.